Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 29 de diciembre de 2022, y estamos con un panel de primera, de lujo. Prepárate, Grace, porque ahora sí que nos vas a tener que explicar lo de las tesis. Antes de saludar a Ítalo Villanueva, a la Grace Salazar y al Guaso Pérez, queremos saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan, a quienes hacen posible este programa, porque sin nuestras auditoras y auditores, este programa no valdría nada. Nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en AM y FM, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, que nos escuchan como 24 horas después que hacemos el programa, me contaron ayer, pero no importa, igual nos escuchan. En Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, ahí está País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, ahí usted nos puede ver y nos puede escuchar en rigor cuando quiera y donde quiera, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y por supuesto recordar que tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, para que se suscriba. Ahí está, nuestro canal de YouTube, para que nos pueda ver también. Grace Salazar, ¿cómo le va, futura fiscal nacional? ¿Todo bien?
No todavía, por lo menos. Cuando quieras jubilar, a lo mejor.
A propósito.
Oye, sale una vez más y tenemos álbum ley por ahí.
Tiene claro que Erika Mayra no tiene ni una posibilidad que la tiren al Senado. Pero bueno, independiente de eso, el otro día estuvo en este programa Juan Francisco Mackenna diciendo que iba a ser candidato presidencial. Y bueno, sí. Yo le pedí la embajada en Portugal, otros le pidieron ministerios. ¿Tú qué le pedirías a él, Grace? Pero hablando en serio, Grace, ¿no? Porque yo hablé, en serio le pedí la embajada en Portugal y no me creyó.
Si él fuera presidente, ¿qué le pediría yo?
¿Qué cargo te gustaría? Uh-huh. En el entendido que tú aceptarías el cargo. Y que,
ah, sí, obvio.
¿Cachai?
Obvio.
Claro. O que tú le pedirías el cargo que tú quieres y él te lo tiene que dar.
A mí, de todas maneras, Ministerio del Interior.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Porque siento que cuando tú tienes a cargo la fuerza pública, voy a hacer muchísimo. Me gusta, ya. Me gusta. Es el único ministerio, fíjate, que me gusta.
¿De Interior y Seguridad Pública?
Así es.
Y si fuera, y la tapa, por favor, Jerónimo, gracias, disculpe que me dijo un poco. Y si fuera la separación de Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ¿te gustaría ser el Ministerio de Seguridad Pública? ¿O a ti te gusta ser jefa de gabinete?
No,
y todo,
a mí me gustaría ser el Ministerio.
Y vicepresidente y todo.
Tal cual.
Con cuática,
porque es Ministerio de Interior y Seguridad Pública, no, pero además no, de eso, no, tú eres el jefe de gabinete y por lo tanto marcas las directrices políticas del país. Y ese es el
ahí
ministerio
quedaste.
Más importante.
Ahí que así que asiches. Muy bien. Nada de cosas, Grace. Muy bien. Ministra del Interior. Don Ítalo, ministro de Hacienda, viceministro como Rolf Luder de Hacienda Economía, ministro de Obras Públicas. Ya, pero dígame un cargo, pues no me diga no.
Lo primero, saludar a todos quienes nos escuchan.
No saluda a nadie. Si usted va a ser ministro,
sí, por supuesto.
No saludando a nadie.
Así que, tal como lo dije en ese programa que estuvimos con Juan Francisco Mackenna, la verdad es que mi incursión en este mundo medio político o medio relacionado con la política es más bien casi de interés personal, no tiene ningún otro interés, y la verdad es que no me gustaría en lo personal tener ningún cargo político. Es tanta la exposición, que no me preocupa la exposición, pero es tanta la exposición que además no tiene ningún contrapeso, es decir, son muy pocas las herramientas que realmente tú tienes para hacer cosas, porque puede haber mucha gente que tiene ideas, proyectos, pero finalmente la maquinaria con la que hay que pelear para hacer cosas es tan grande y se negocian tantas cosas distintas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que el país requiere o con lo que tú estás planteando buenamente en el proyecto, que terminas cediendo en la máquina. Entonces la verdad es que no me interesa.
Te encuentro toda la razón, pero ¿qué cargo te gustaría? Te encuentro toda la razón, Ítalo, pero ¿qué cargo te
gustaría? Espérate, que no nos podemos negar.
Ser superintendente,
si tuviera que escoger un cargo así por obligación.
Éstalo, exacto.
No, me gustaría presidente. ¿Por qué?
Presidente de la República. Oye, no, esta gente.
No, pero
verdad,
si te están diciendo que el presidente te va a elegir.
No. Aquí hay gente de verdad en este programa, ministra del Interior, presidente de la República, hay gente de verdad, cabo.
Mira, hay gente que puede discutirlo, pero finalmente el país es como una gran empresa.
El problema es que Juan Francisco Mackenna quiere ser presidente Ítalo, entonces ese cupo ya está llenado ya.
Cedo mi opción.
No, pero ya.
Es que no
pero,
es una
pero,
opción.
Pero,
si
por ejemplo, no pero, por ejemplo, ¿te gustaría eventualmente ser ministro de Hacienda, ponte tú? No,
es un cargo bien ingrato. Quizás me gustaría más salud.
Ministerio de Salud.
Sí.
Mira.
Como ministro
hay más
de
cosas
salud.
Por hacer.
¿Ya? ¿Y te gustaría un biministerio? O sea, salud y algo más, o con salud estamos.
No, con la problemática que tenemos en el país, yo creo que solo con salud ya tenéis las 24 horas del día copadas.
Ministerio sectorial, bien jodido, igual que educación. Y salud se transformó en el ministerio más jodido en pandemia. Tú sabes que hay dos ministerios sectoriales que no son políticos, digamos, pero que tienen mucha rotación y que lo pasan muy mal. Salud y educación.
Eso
desde el 90, digamos, de todas maneras. Don Mauricio, ¿usted quiere ser ministro de Agricultura o quiere ser canciller? Porque aquí hasta ahora hay un presidente, una ministra de Interior. ¿Te gustaría ser canciller? Porque acá no se van con chicas. ¿Eh?
No me acuerdo qué dije la semana pasada. Porque tenía mucha ambición de cargo. ¿Sabéis que no? Estaba pensando en otro, estaba pensando en desarrollo social, fíjate, pero real, pues, o sea, no estos pantomimas que tenemos de ministros que no sirven.
Ah, sí,
pero canciller también, fíjate, la encuentro en
Chile. Mira, te gustó, ¿ah?
Por eso, ahora que me la dijiste, no la estaba mirando. Pero
sería como mi jefe, el guaso sería mi jefe, porque ya me quedé con la embajada en Portugal.
No, pero ¿sabéis cuál es el fondo del canciller? Lo único fue mi canciller, que objetivamente es poco lo que puedes transformar el país. Por eso digo, creo que me gusta el cargo, pero al final es...
Me gusta, pero me asusta.
Un tema de relación social, más lo veo como ese punto de vista. De gente, como que lo que así puede ser muy, muy salvaje si lográis un acuerdo bilateral, un TP11, de no sé cuántos años. Pero en la práctica, ¿qué hay? Entonces, yo creo que a mí me gusta sembrar, y para no ser agrónomo, y para estar en el Ministerio de Agricultura, y creo que lo haría mejor que el actual, de todas maneras, preferiría, fíjate, ser algo social, creo que es donde uno realmente puede transformar las cosas, si es que no fuera alcalde, que creo digo que lo encuentro.
Ah, no, ese es el cargo político de elección popular que más me gusta.
Ah,
bueno,
no, digo, ese
de digo, si tú le quieres luchar, como aquí Italo quiso ser presidente, tenemos dos presidentes en este grupo, no sé si cabemos tanto, con Francisco al lado. Alcaldía, fíjate, me entretiene. Encuentro que realmente la gente, cuando los gobiernos o malos gobiernos no logran hacer cambio, los alcaldes con poco muchas veces sí lo logran, y creo que ahí está una jugada interesante.
La Grace, entonces, Interior, Ítalo.
Juan Francisco manda viaje.
Lo
dijo, oye, a mí me cabe.
Y de los ministros de educación, oye, igual la
salud,
en este
minuto,
salud, menos mal, es que eso te iba a decir, porque si no, si hubiese sido educación, la Erika Muñoz y ¿cómo se llama? Y la Ignacia Castro estarían llorando en los rincones en este minuto, menos mal que dejaste libre ese ya. Y el guaso entonces sería como desarrollo social. Bueno, y en una de esas también cancillería, porque en una de esas...
Es un vejecito ahí dentro de todo, claramente en Portugal.
Claro. Una poca cosa.
Junto en Portugal, ¿viste? Pro Chile. Pro Chile, ¿viste?
Embajador.
Eso,
embajador en Portugal.
De Chile.
Oye, y para ponernos en línea, apoyo...
En Portugal, ya.
Guaso, podríamos...
Estamos llenando los cupos, ¿sí, diga?
Claro, podríamos coordinarnos para hacer, no sé, en algunos hospitales públicos también algún memorial, pues. Bueno,
ya que
hoy día, ¿sabéis que realmente qué feo terminamos el año? No lo puedo entender realmente a estos políticos. Hay tanta necesidad importante del país, hay tantas urgencias sociales, y pierden el tiempo en hacer otro memorial y una oda a la violencia. Tú decís, ¿dónde está la cabeza de estos señores? No entienden nada.
Ah, tú te refieres a lo de Baquedano, ¿no?
Claro, porque tú pasas por Plaza Italia, y volvimos a ver algo verde, se ve hasta bonito, aunque no esté Baquedano ahí en su caballo montado, porque lo sacaron. Ya solamente ver un verde, fíjate, le cambió el ánimo a la pobre gente que vive ahí en ese sector, que trabaja y todo. Y estos bestias quieren hacer un memorial a la destrucción, donde se destruyó una estación donde entraban 20.000 personas diarias, que tenía una cantidad de utilidad, en vez de hacer algo que una al país. Porque
pero,
estamos claros que ese día nos perdimos ahí, pues ahí nos ganamos nada, rompiendo y destruyendo. A eso voy,
hablemos del tema. Todo esto a propósito, además, enganchado, creo yo, con la solicitud de reunión que está pidiendo la senadora independiente Fabiola Campillay al presidente Boric por el tema de los denominados presos de la revuelta. ¿ok? Pero yo tengo una pregunta. ¿Quiénes quemaron la estación de metro? ¿Quiénes quemaron iglesias? ¿Quiénes saquearon locales comerciales? No una, no dos, no diez, no veinte, sino que, no sé, 40 veces. ¿Quiénes destruyeron? ¿Quiénes amenazaron? ¿Quiénes, qué sé yo, cometieron todas las fechorías? No sé si la palabra está bien pronunciada, Grace, espero haberla dicho bien, pero fechorías habidas y por haber. ¿Caben en el mismo espacio que quienes legítimamente marcharon y protestaron en contra de lo que estaba pasando en nuestro país que estalló el 18 de octubre? Lo pregunto de verdad, no lo estoy preguntando con mala intención. Pregunto, ¿es exactamente lo mismo? Pregunto, y tengo una segunda pregunta, ¿es exactamente lo mismo quienes destruyeron, quemaron, rompieron, atacaron, hirieron, y todo lo que, todos los otros calificativos que se les puede ocurrir? ¿Es lo mismo que personas que están detenidas y que fueron detenidas por alguna sospecha o porque parece que alguien dijo y todo? Pregunto yo, pregunto, ¿tienen la misma categoría unos que los otros?
A ver, Grace, yo creo que hay que aclarar.
La ministra del Interior va a partir.
Yo creo que hay varias cosas que aclarar. Lo primero es que es bastante liviano por parte de algunos políticos estar señalando que lo... Espérenme un segundo.
Sí, no te preocupes, Grace. Hay una discusión.
Ya está tomando el poder.
Entre los perros de la Grace.
Tomando el poder. Hay revuelta.
La ministra. Bien, ministra. Tome el poder.
Perdón. Ahora sí.
Hay uno que está perdiendo, ¿ah? Hay un perro que está perdiendo ahí.
Era mi perrito que veo a su mamá llegar y espérenme un segundo.
No te preocupes, Grace. Bueno, puede partir el guaso. Dale tú, guaso. Mira que la Pati Cofré en este minuto. Dale tú, guaso, vítalo.
Uno, usted, el minuto, uno, el minuto, uno, minuto los, 40, los 40 segundos.
Me agradezcan que soy una dama. No. Oye.
Ya pasó, ahora ya dale, Grace.
Ya pasó. Lo que yo quiero decir es que de repente a mí me molesta mucho la liviandad con que algunos políticos confunden los términos jurídicos y crean, ese lenguaje crea realidades. O sea, en Chile presos por sospecha no hay. Lo que existe a veces es que un determinado testimonio, indicio o presunción hace que una persona sea retenida por un breve tiempo para poder investigar si es partícipe o no de un hecho que pueda constituir un delito. Así que eso de que está preso por sospecha, no, eso hace mucho rato que se eliminó, y es súper bueno que la ciudadanía entienda, que la gente que nos oye entienda, que cuando la senadora Campillay, ¿cierto?, señala que ella quiere libertad para los presos de la revuelta, quiere libertad para aquellos que quemaron, destruyeron, atacaron y dejaron locales.
No, está bien, pero eso yo hablo por mí, no hablo por la senadora. Yo estoy haciendo una pregunta, Grace, y perdona que rebata tu respuesta, pero hasta lo que yo entiendo, todas las personas que están detenidas han sido bien pocas las condenadas.
Yo creo que eso es ya un mito.
Y eso es culpa del sistema, bro, no es culpa de la gente. Bro.
Mira, yo creo que eso es un mito. Yo no conozco el número total, pero sí conozco la realidad que en cada parte se ha replicado. Por ejemplo, solamente han sido seguidas las causas en contra de delitos graves. Es decir, aquellos que hicieron destrozos públicos y que tenían evidencia de aquello. La mayor parte están condenados y muchos de ellos, el Ministerio Público ha promovido juicios abreviados con penas en libertad, ¿ya? Preso desde octubre del 2019 o los siguientes actos del 2020 sin juicio terminado, solo hay algunos casos de personas por delitos graves en que no se ha podido cerrar la investigación porque faltan diligencias, principalmente a favor de la defensa. ¿Y por qué voy a hacer esto muy enfática? Porque los plazos judiciales que se fijaron en casi todas las investigaciones fueron acotados, y el que tiene el poder para pedir el cierre obligado de esa investigación es la defensa. Por lo tanto, si la misma defensa de los imputados ha retrasado el cierre, es porque esto beneficia a sus defendidos, salvo que consideráramos que todos los abogados que defienden a los presos de la revuelta son tipos que quieren tenerlos presos, y eso no es. Así que yo creo que es bastante liviano señalar que hay gente presa hoy día sin que haya habido un juicio y por una negligencia del sistema, que yo creo que más que nada ha sido, como te digo, problema de las defensas, o que es más beneficioso esperar el juicio en estos momentos que hacerlo rápido. Yo, obviamente la justicia falla, y falla mucho más de lo que uno quisiera, pero en este caso yo creo que es una defensa como de lo indefendible, de verdad. De verdad,
yo puedo hablar por
Talca, en Talca o en la región del Maule, la mayor parte de los delitos de la revuelta, en los que nosotros como representantes de la seguridad o de la, del mobiliario público y de algunas... y de algunas estructuras o defensas de personas, te puedo decir que no existe ningún hoy día caso pendiente en que el municipio de Talca, por ejemplo, mantenga la causa abierta o que haya, participemos en causas abiertas. Todas están cerradas, todas están con condena, algunas con salida alternativa incluso, y otras con juicios abreviados. Pero no existen causas pendientes por, contra el mobiliario público. Yo desconozco si cuando le quemaron la sede a algún diputado o quemaron algún banco porque pasó alguna casa de compensación, alguno de los imputados siga preso sin juicio, pero la mayor parte está preso con juicio ejecutado y o si no está libre, por lo menos acá.
Ahora, sea como sea, sí, ahora sea como sea, yo creo que no están los votos, primero, por el proyecto de indulto, que de hecho no estaban al principio del gobierno, calcula ahora, creo, puedo estar equivocado. Y lo segundo, le tiro la pelota al Guaso y a Ítalo, porque para aclararlo, a ver si tú me puedes ayudar con eso, Grace. Esta idea del memorial, esto no requiere, esto no es un proyecto, ¿no? Esto no pasa por el Congreso, esto es una idea gubernamental, ¿correcto? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Es una facultad privativa del Ejecutivo o esto tiene que pasar por algún filtro? Ayúdame en eso.
¿Para el memorial?
Sí.
O sea, existen algunas facultades que tiene el gobierno derechamente para, como administrador de alguno de los bienes, basta con que su intendente, o sea, su delegado o su gobernador pase, digamos, algunos memoriales o algún alcalde lo ponga en la estructura. El administrador del Bien Nacional de Uso Público en general es el alcalde, ¿ya?
Claro.
¿Ya? Son los alcaldes, pero las voluntades políticas las puede pedir el presidente sin necesidad del Congreso, por ejemplo, si esa es tu pregunta.
Sí, porque eso es providencia.
Ahora, también,
¿no?,
existe la posibilidad de que él promueva una ley para, sí. ¿Para qué? Para establecer un memorial que tenga recursos. ¿Por qué? Porque claro, necesita presupuesto para hacerlo, y para tener sí. presupuesto necesita hacer una modificación presupuestaria o promover una ley.
Sí.
Esas son las dos cosas que debe hacer.
Claro, y tiene dos caminos, digamos, por decirlo.
Tiene de dos manera, caminos, pero... a través de los gobiernos regionales y claro. de los municipios, o a través de promover una ley o una modificación presupuestaria, y ahí sí necesitaría acuerdo del Congreso. Esos son los dos caminos.
Y en el caso de lo que pasó en el Estadio Nacional, en la parte del sector norte, que es en recuerdo a las víctimas de la tortura durante la detención después del golpe de Estado, ¿eso también lo resolvió el Estado? ¿Estado o fue en acuerdo con el municipio de Ñuñoa? Yo no me acuerdo, por eso no sé si me acuerdo.
El Estadio Nacional, fiscal, es administrado por Bienes Nacionales.
Tiene razón.
Y está entregado en administración al IND, que es el Instituto Nacional de Deporte.
Nacional del Deporte.
Por lo tanto, con solo una orden del Ejecutivo podría hacerse un memorial dentro de un terreno fiscal, que es distinto a un bien nacional de uso público, que serían las calles y los parques y las plazas y todo eso.
Ahora, igual es, no sé, especial. Ahora, igual es popular, Guaso, ¿no? Perdón, ¿qué, Ítalo? Disculpa.
Digo que en el caso del Metro de Santiago tienes una condición que lo hace quizás un poquito más complejo, aunque por el manejo de la influencia se podría dar igual. Porque finalmente el metro, como dicen todos, que es una empresa de todos los chilenos,
fiscal.
La verdad que es una empresa privada.
Exacto.
Donde uno de los accionistas es el Estado.
Es el Estado.
Es uno de los accionistas.
Correcto.
O sea, para este efecto no es una empresa estatal. Por lo tanto, ya tiene que pasar por una evaluación de la compañía, una aprobación del directorio, y como cualquier proyecto, impacto ambiental y una serie de cosas. Más el tema legal. Entonces, no es cosa de que el presidente o alguien diga: vamos a hacer un memorial en la estación del metro de la Universidad Católica porque hoy los de la Católica me caen bien. No, viejo. Primero, eso es de una empresa privada. Ah, que sí. El Estado es accionista. Sí, pero es accionista. Es un director más.
Sí.
A ver, la verdad es que una persona jurídica de derecho público llamada empresa semifiscal, en que es parte del directorio del gobierno de Chile, con uh-huh. algún representante, y que recibe fondos públicos en algún porcentaje, pero efectivamente tiene un directorio, y ese directorio debe someter a acuerdo intervenciones física en el patrimonio, salvo que tenga alguna facultad delegada en el gerente general.
Pero sabes que yo tengo
bueno, ahí está desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista práctico, yo creo que yo creo que el horno no está para bollos. Más allá que yo esté de acuerdo o en desacuerdo, yo estoy haciendo un análisis más bien político de esta propuesta, Guaso.
Dale, Ítalo, está levantando la manito.
Bueno, no, dale tú, Guaso.
Dale, yo sigo después.
Lo que yo le decía es que yo en algún minuto como que no entiendo a las personas, te juro que me cuesta entender la clase política. Primero, por eso te digo, Ítalo, como tú decías, hay tanta urgencia importante. Estamos todos quebrando los lomos 24-7 para sacar el país adelante, trabajando, cuidando a nuestros hijos, educando, haciendo mil cuestiones. Y el colegio y el Estado, o el gobierno, estos políticos que les gusta tener estos memoriales. ¿Memorial a qué? Si fue el día que Chile se perdió nuevamente después de 30 años. Nos agarramos a bomba, a balazo, a romper, a destruir. Eres bueno, eres malo. Eso es para festejar. Hay que recordar que también algunos políticos que hoy día van, inclusive están en el gobierno, dijeron que hay un centro de tortura, o sea, mintieron descaradamente, creando más odio, más violencia. Entonces tú decís, ¿por qué hay que hacer algo en vez de algo bonito? ¿Por qué no puedes recuperar un espacio para que la gente, que ojo, quiere una cosa importante? Como bien explica jurídicamente la Grace también, Ítalo, creo que hay un tema re importante. ¿Por qué no le preguntan a los ciudadanos si quieren un memorial de la violencia? Porque ese es un memorial de la violencia, no es de otra cosa. O sea, de hecho... ahí pasaban no sé cuántas miles de personas diariamente entrar y salían, todos salíamos alguna vez por esa estación que era bien bonita, que tenía una brazoleta al medio, ¿de verdad? Y después durante 3 años tienen Bogotá, y no solamente todo eso, hay que recordar todo el caminar de ahí hasta La Moneda, es un desastre, cualquier calle, entonces andí cerca de ahí, es una vergüenza, allí entre años toda la gente todavía tapiada, te fijáis, locales quemados, ¿cómo vaya a hacer un memorial en vez de pintar o repintar o levantar toda esa gente, gastar esa plata en eso? Creo que son como 300 millones, o no sé cuánta plata querían gastarse en un memorial de la violencia. Entonces eso es lo que a mí me violenta. Te fijáis, hoy día está reunida la ministra todavía tratando de buscar un acuerdo de seguridad, bueno... ¿Y vamos a gastar plata en una boda de la violencia? No, podría ser una boda algo más bonito. Podría ser un graffiti que refleje unidad, que refleje un cambio. De hecho, generó un cambio. Hubo un proceso constituyente que fracasó, salió rechazado. Por lo tanto, la gente tampoco capaz está totalmente de acuerdo con todo lo que pasó ese día. ¿Y sabéis lo que más me impresiona? Que también lo que hizo un poco Felipe, no están los bollos para eso. Hoy día... tú veías todas las personas medianamente razonables diciendo hasta acá con la violencia. Y la primera medida importante, esta. La segunda, la senadora que sufrió violencia, pidiendo que deje libre a los que también hicieron violencia, ¿me entendí? Porque, ojo, al que le disparó a ella con una lacrimógena, no me acuerdo qué fue lo que le pasó a ella directamente, el artefacto, está preso. Uh-huh. ¿Y por qué dejar libre a los que hicieron delincuencia? Si para eso están los tribunales, nadie tiene que dejarlos libres porque por algo hay un tribunal. Si el tribunal dice que es delincuente y hizo un acto de daño, de terrorismo, de robo, oye, ¿cuántos saqueos? ¿Se acuerdan cuántos supermercados quemaron? Gente que quedaron sin supermercado en muchas de sus comunes y no se han vuelto a reconstruir. Porque no lo van a hacer, no se lo van a volver a quemar o tomar. Entonces tú tienes que ir contra eso. Y el mejor ejemplo no es hacer un memorial a la violencia, porque no es otra cosa. Entonces eso es lo que uno dice, basta, pucha cresta, ¿cómo vamos a avanzar este país para adelante? Y uno trata de mirar para afuera y cuesta, digo. Y piensa la gente que pasa todos los días por ahí, que tiene que dar la tremenda vuelta para ir a la otra entrada, porque uno pelotudo se lo burró. Quemar el metro, no olvidar que llevaron no sé cuántas estaciones, cuántos miles de millones de pesos.
40.
En vez de gastarlos en salud, en educación, en temas sociales, tenemos que reconstruir estaciones. Y todavía, como bien decía también Felipe, todavía ni siquiera puedo pillar quién fue. O sea, bestial. Es totalmente el mundo al revés. Uno cuesta.
Bueno, don Ítalo, usted quería, para cerrar el tema y ir avanzando, ¿tú querías decir algo, Ítalo?
Me enojé.
El guaso.
Mira, la verdad es que este tema de los memoriales, así como está el memorial histórico que teníamos ahí en Estación Central, en la comuna, digamos, el memorial adolece de amnesia, porque en realidad son memoriales para un solo lado. Y lo mismo vamos a tener en el memorial de Baquedano, porque va a ser la representación de un solo lado de la historia. Entonces, la verdad que no me gusta, porque lo único que hace es que fortalece la separación y la división interna. Por otro lado, cuando uno mira el ajedrez, oye, más aún cuando están perdiendo territorio o terreno, el movimiento imperante lo que hace es que tiene que marcar presencia con algunos hitos y con algunos símbolos que refuercen esa presencia y el mensaje que ellos manejan. Y por eso el memorial, y por eso son estos símbolos que están imprimiendo. Y retomando, y muy cortito para responder la pregunta que decía Felipe al principio, para mí el tema, como lo he dicho en varias oportunidades, el tema de la justicia que yo no ocupo la palabra justicia, sino que la aplicación de las leyes, tiene que ser súper simple. Si hay un tipo que cometió un delito, es delincuente. Por ende, tiene que pagar. Me da lo mismo si el delincuente es de cuello blanco y estafó 6 mil millones de pesos o asaltó a un auto y le pegó un balazo a alguien o acuchilló a alguien, no importa.
Oye, una cosa cortita, ¿supiste?
Por lo tanto, paga.
Punto. Mira, Chile, para que te des cuenta, yo no sabía, lo escuché ayer, somos el país que más evade a nivel mundial en lo que, en lo que es transporte público. Ese también es igual de ladrón. Señor, no evada, claro, paga. ¿Me entendí? Oye. Porque las señales que tú decís son las que tenemos que hacer cambiar para que la juventud se dé cuenta, que esa es la juventud que estamos criando, de la evasión, de la violencia. No, mal ejemplo.
Mira, yo tuve la suerte de estar un año, porque me fui a estudiar en España, viviendo con mi esposa, y en un programa mostraron que habían habilitado uno de los torniquetes del metro para que aquellas personas que no tenían para pagar el pasaje, es decir, que estaban en situación vulnerable, pasaran sin pagar. Y la periodista, que no era española, obviamente, era latina, le dice, oye, pero ¿y cómo hacen para cuando pasa una persona que sí puede pagar y pasa por acá? Y la persona del metro dice, ¿y por qué va a hacer eso? Te das cuenta que ni siquiera se le ocurría que alguien puede hacerlo, porque la mentalidad es otra. Lo que pasa es que acá, no vamos a hablar de toda Latinoamérica, pero acá en Chile somos mediocres, somos rascas. Siempre estamos con esta mentalidad de, ah, es que yo soy vivo, me aprovecho el sistema, le gano al sistema. Y la verdad es que lo único que están haciendo es daño al resto de la gente que cumple con los compromisos, que paga el pasaje. Y cuando dice tú, oye, hay mucha gente que evade, uno se sorprende, pero la gran mayoría de la gente que trabaja y que vive en los sectores más alejados de del centro de la capital paga su pasaje, y son los otros los más escurridos, como dicen los cabros, que no pagan pasaje y son más choros. Esa mentalidad, bueno, mientras la sigamos manteniendo, estamos fritos.
Ahora, claro, yo estoy un poco en contra de lo que dicen sobre el memorial.
Ya, ¿y sabes? ¿En qué sentido?
En el sentido que, obviamente, yo no quiero un memorial que diga, oye, víctima, o que se cuente un solo lado de la historia, pero yo creo que nosotros tampoco podemos estar en una parada en que no celebrar lo que nos parece mal, o no es celebrar la palabra, no conmemorar lo que nos parece mal, es una suerte de pasar por encima de la situación. Yo creo que nosotros no nos podemos nunca olvidar, nunca, de lo que pasó el 18 de octubre del 2019 en Chile.
No, pues si no estoy diciendo eso, porque lo que pasa es que tiene que ser la memoria completa, Grace.
No, es que lo que pasa es que la memoria completa no se marca, nunca va a estar completa. O sea, hay un memorial en que pongamos a todos los carabineros heridos y a todos los que la izquierda cree que fueron víctimas. No, yo creo que la memoria tiene que ser un poco más objetiva, pero no contando historias subjetivas, sino que conmemorar que el 18 de octubre en Chile pasó algo que marcó un antes y un después, y que no tiene que ver necesariamente con el proceso constituyente o con la elección, no, tiene que ver con que el descontento social salió a las calles, y salió de la peor manera el 18 de octubre, y en marzo del 2020 salió de la mejor manera, cuando casi 8 millones de personas salieron a la calle. Y eso también uno no lo puede olvidar porque está en contra, porque cuando tú no tienes memoria vuelves a repetir las tonteras. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que algo lo recuerdo. Habrá que discutir cómo. Yo estoy en eso contigo, que no tiene que ser una sola parte contada, no. Pero yo creo que no hacer nada porque no me gustó, porque estoy en contra de la delincuencia, porque yo creo que eso estuvo mal hecho, yo creo que también es un poco de torcerle la mano al mundo democrático, porque no puedes dejar atrás que mucha gente sale a la calle. Esté yo de acuerdo o no con ellos, pero no nos podemos olvidar de eso. Entonces yo no estoy tan en contra de que se haga algo.
Pero podía ser, ponte, oye, podía ser ejemplo, sino que quería recordarlo, porque no ha sido una estatua, algo distinto, no justo en la estación
Baquedano. Como tú quieras.
Me seguí la idea, como, cambia el switch, muéstralo de otra manera, porque si va a ser el memorial que uno ha visto en otros memoriales que tienen una visión, y muestran su visión, obvio, el que hoy día esté va a ser su visión. Entonces tú decís, busca algo que te una y te recuerde, que está bien lo que es un pueblo gris. Que, no hay que olvidarle, hay que dejarla presente para que no vuelva a pasar.
Sí,
pero de otra manera, pero eso es lo que quiero explicar. Y el lugar también es
tuyo.
Imagínate.
Es correcto.
Pero yo te quiero recordar algo. El lugar ícono del estallido social es el sector de la Plaza Baquedano.
Eco.
No, está bien.
Así como dice. Ese fue Baquedano. Pongamos una.
Pero mira, importante que pongamos todo lo bueno que se generó.
No,
pero también
no pongamos. Es que lo que pasa es que, y ahí yo estoy con la Grace, es que eso es interpretable, porque, y aquí yo sé que a mí el rojerío a mí me odia cada vez que yo digo, es mentira, mentira, con letra mayúscula y a cinco uh-huh. columnas, como se decía antiguamente en los diarios, que la izquierda chilena, para bien o para mal, estuvo detrás del estallido social, porque eso es mentira. Para bien de ellos no lo organizaron, y para mal, eso no fue con las banderas de ellos, fue con la bandera de los ciudadanos, que estallaron no solamente por la, comillas, derecha fascista, sino que con la, comilla, izquierda, que hizo gárgaras y que no fue capaz de solucionar el problema social que venía arrastrando Chile desde el año 90. Uh-huh. Si tú dices eso, es como que le metiera ahí una G en el traste. Y yo, como no tengo ningún problema, lo digo. Y eso es lo que creo, y eso es lo que pienso, y lo puedo argumentar. Pero como no estoy para eso, solo eso. Lo primero. Y lo segundo, bueno, el memorial en una de esas, no sé, pues alguien que considerará la primera línea, pero en una de esas el Guaso también puede considerar que eso es un recuerdo de lo que pasó, porque resulta que ahí es donde saquearon, y ahí es donde quemaron, y ahí es donde partió toda la destrucción. Pues. Y otra persona que puede decir, no, pero ahí también se organizó la marcha más grande de los últimos uh-huh. años, que fue en noviembre del 2019, no me acuerdo.
¿Te diría que fue en marzo la más grande del 20?
Te podría decir que fue como el 19 de noviembre.
Por ahí. Sí. Pero bueno, está bien. Sea como sea, igual los chilenos somos malos para recordar, ¿eh? Uh-huh. Como que las cosas que a mí me convienen, prefiero recordarlas, y las que no me convienen, prefiero esconderlas. Yo creo que las dos cosas, tanto las buenas como las malas, hay que recordarlas. Y a nosotros nos encanta meter la mugre debajo de la alfombra. Somos mandados a hacer para esconder la mugre. O sea, perdón, pero, y aquí, perdón si le pego a alguien. El 11 de septiembre del 73, pero puta, este weón ya está hablando algo que pasó hace 50 años. Bueno, cóbrenme la palabra, pues el próximo año se cumplen 50 años del golpe. Y acuérdense de mí, que la clase política, en vez de aunar, ¿saben lo que van a hacer? Separar.
Marcarla, obvio, pues. Armar el partido.
Entonces, por un lado, los violadores de derechos humanos, los fascistas, dicho de la izquierda, el rojerío, y de la derecha, los que defendieron a Allende y que no se dieron cuenta que por culpa de él pasó lo que pasó. Y vamos a quedar en la misma discusión de los 50, o sea, bueno, en realidad durante 17 años se discutía poco, pero bueno, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces, sí. Oye, ¿ustedes creen que va a haber algún esfuerzo? ¿Ustedes creen que va a haber alguien que diga así en realidad, pucha?
No, pues, tienen que revivir pasó? Las rencillas.
¿A lo europeo no.
Exacerbamos, pues, exacerbamos.
Ah, sí. Es lo que eso, mantiene el negocio andando.
Y la clase política, ¿qué es lo que hace? Exacerba. Y claro, y no era más fácil decir, oye, ¿y si hacemos un memorial respecto a recordar lo que pasó el 18 de octubre? No, tenía que ser para las víctimas. Entonces, uh-huh. obvio que con esa propuesta...
Es la forma, lo que hay de decir, pues.
Quienes piensan distinto, legítimamente, porque tú puedes pensar...
Para cualquiera de los lados, o para los dos lados.
Claro, uh-huh. automáticamente atrincheras, pues, polarizas.
Eso
si no, no había nada mejor en Chile para la concertación que Pinochet. Cada vez que la concertación tenía un problema, una división interna, una diferencia de criterio,
le sacaba la pucha
al baile.
Y después el mamo. Y después
lo que lograba Pinochet aunaba la fuerza.
Uh-huh. Es verdad.
Contra algo. Todos contra
algo.
Pero bueno, a lo mejor estoy siendo muy de derecha, le pido disculpas a la gente, pero estoy tratando
no,
de
pero está diciendo un ejemplo
que pasan en Chile.
Está diciendo un ejemplo muy claro, pero si te decía, yo si me decía, hagamos un memorial de recordar lo que pasó, porque fue malo y bueno, desde el punto de vista como lo miré, uh-huh. claro, yo no hago un memorial que recuerde un dolor de alguien, ¿te fijas? Porque si le decís eso a Carlos Siri, que ha estado acá, que le decís, me ve en la puerta a su local, no sé, se lo mataron. Claro. En vez, vos digo, ya que se fue Baquedano, lamentablemente, no digo culpa de nada, fue un tremendo héroe de nuestra historia, más el que estaba ahí enterrado, pues nunca le respetaron ni siquiera aún al soldado... Sin nombre, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, que estaba ahí en su sarcófago.
El soldado. Oye, conocido.
El soldado conocido. Nadie lo respetó. Y siempre, ¿qué es lo que hacía esa plaza? Unir a Chile. Ah, después de un terremoto, después de un triunfo, después de cualquier cosa, era un lugar donde nos juntábamos. Fíjate que hasta los argentinos se lo tomaron ahora y no rompieron nada, ojo, para celebrar el Mundial. Entonces, ¿por qué no aprovechamos? Y hemos hecho, como han querido desarrollar, hagamos algo en la Plaza Italia. No le hemos dado ni Plaza Iñaki, ni a que... Ponle, cambia el nombre si querís, poné otra cuestión, pero generar unidad. Y lo vamos a recordar todos cuando pasemos por ahí, que ahí pasó algo, pero de otra forma. Eso es lo que tú bien decís, Felipe. Cuando ya le ponía un apellido a las cuestiones, como tú decís, junta un grupo y se va para el otro. Eso es lo malo. Y eso es lo que creo que hace rato estamos pidiendo gritos todos, Que es como lo que si, te el tema del fiscal nacional, como tú partiste diciendo, uff, parece que ya van a bajar de nuevo a la candidata. Concha, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuestión? Póngase de acuerdo.
No, esa candidata, ya la mataron, ¿no? Erika Mayra no tiene ninguna posibilidad.
Un día.
¿Ninguna posibilidad? Bueno, prepárense. Prepárense.
¿Vamos con la tesis o no?
El 2023 se conmemora 50 años del golpe y vamos a estar en pleno proceso constituyente. Oye, así que prepárense y cóbrenme la palabra, porque en vez de reconocer, y cuando digo reconocer, el amplio espectro de la palabra, reconocer lo que pasó, qué lo provocó y qué pasó después.
No.
Ahora, eso en el año del San Blando, la clase política lo va a hacer, porque obvio, po. Si al final es eso, no. ¿Qué me conviene a mí? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Me conviene condenar el golpe? A ver, sí, igual, ya, lo condeno. ¿Me condena condenarlo más o menos? Sí, más o menos, ya, lo condeno más o menos. Y al final es por conveniencia. Y no, es que esto pasó hace 50 años. Sí, po. El problema es que todavía hay gente que no cacha lo que pasó hace 50 años. Y eso también es una deuda de la clase política, po. Que algunos se escondieron y otros se exacerbaron, pero no hicieron la pega, po. Estamos a 50 años, yo te juro que todavía no puedo creer. Vamos a cumplir 50 años y tú cuando discutes estas cosas con mucha gente, hay una generación, hay que reconocerlo, yo te diría que tal vez bajo los 40, ahora no están ni ahí porque, ojo, hay muchos que no cachan, ¿eh? Y eso a mí igual me enerva, porque si hay algo que a mí me enerva es que la gente no cache la historia reciente. Ahora
pero también tienen menos mochila, tienen menos mochila, Felipe, ahí lo pasa a este juego. Sí. tenemos sí, cabros jóvenes, como dicen, sí, ya sí, hasta cuándo, ¿cachai? A eso me refiero, no es que les importe a esos niños que sufrieron en algún lado o sufrieron en otro lado, el mismo que lo que estamos hablando antes va a tener siempre su corazoncito y sus opiniones, pero como que dio un vuelta de arroz que dice, vamos, no, con los 50 años, diciendo, no tienen otro tema, ¿eh? O sea, pues, ¿cachai? Diciendo, está bien, sí. ¿Qué tú crees? Pero vamos para adelante, como tú decís, dice ser un en vez de haber sido, como tú decís, esa celebración o lo que quieran festejar el 11 de septiembre, diría lo mismo que estamos pensando en este minuto, ¿cómo logramos que esos 50 años, si eres un político realmente quieres a tu país, cómo logro que eso no sigan siendo 50 años después, seremos los 60, sí, claro. Los 70, los 100? Viejo, celebrémoslo de una forma como lo entendieron en Europa. En Europa tuvieron que hacer algún minuto un quiebre. No es que olvidar lo que pasó, ni con los nazis, ni con lo que pasó en Italia, ni con lo que pasó en España, ni Franco y todo eso. No, pero de alguna
pero es
manera.
Es que hubo una ley de punto final que aquí no existe.
Bueno, es que por eso te digo, algo
nadie
falta.
Nadie quiere poner, pero no conviene.
No conviene, que eso hoy.
No, 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 no.
Se hacen
no,
cosas
no, no,
que
no.
Solo
no es
traen
que no convenga, es que no se ponen de acuerdo en cuál es el punto final, porque para algunos el punto final es no seguir persiguiendo a nadie que haya participado en delitos contra los derechos humanos, y para otros significa que el punto final es dictar una ley que diga que esos delitos son imprescriptibles y que se pueden perseguir en cualquier fecha. Entonces, ojo, no es que no la quieran dictar, es que no nos ponemos de acuerdo en cuál es el punto final. Porque
oye,
fíjate
señor,
que
no somos capaces de elegir al fiscal, ¿no?
Bueno, pero si la, claro. Si la clase
cree. La ley del juicio final lo que hizo fue lo siguiente: proscribió el Partido Comunista por un lado, pero señaló que se perseguía en el país que estuviera y en el lugar y en la fecha que estuviera a cualquier gallo vivo que hubiese participado. Entonces, ojo, ojo.
Pero, oye, teniendo el mismo.
Cultura.
Pero claro, pero con una clase política, ser, ¿no? Con una clase política, no sé ahora, pero cuando ocurrió, que tenía una mayor valoración.
Ah, sí.
Y la clase política chilena, si no logró esto cuando tenía una relativa valoración, tú comprenderás que ahora no tiene ninguna posibilidad, porque al final, si ellos son los que debieran lograr esta solución, este acuerdo, ponle el nombre que quiera, y ya no lo hicieron, tú comprenderás que ya es pedirle pera al olmo, pero nos queda poco tiempo y quiero la opinión. Voy a partir con la Grace, después voy con Ítalo y después con el Guaso y después se nos va a acabar, así que traten de comprimir lo que más puedan. Primero, esto de las tesis de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, respecto básicamente que son dos, y ya pasó tiempo ya, una, si no me equivoco, es del 2016, la otra no me acuerdo, donde básicamente hay una defensa bien argumentada, ojo, no te creas, una creo que tiene hasta 200 páginas, de, para hacerla corta, de la pedofilia y la pederastía. Y esto, Grace, son corrientes que en Chile por lo menos no se sabían, porque entiendo que en la década del 70 y el 80 hubo corrientes de defensa de la pedofilia en Holanda y en Francia, pero en Chile no se había visto. Yo no estoy diciendo que esté bien, lo estoy poniéndolo en contexto, pero ya no solamente es una defensa de un delito, ya es una cosa aberrante, que para mi juicio son los delitos de connotación sexual y sobre todo con menores de edad, sino que además argumentos sólidos, argumentos muy contundentes en la tesis, por supuesto, y que recién ahora saltan. ¿Qué te parece a ti? ¿Y cómo uno debiera, esto es una pregunta más bien general, pero cómo uno debiera tomarse esto más allá de, yo creo que en general estamos todos en contra, pero darle una vuelta en términos de chuta, increíble cómo un delito tan violento, tan, no sé, asqueroso, no es la palabra, pero pueda alguien dedicarle tiempo y argumentar que en realidad, bueno, si tenés deseo sexual con un menor de edad, dale, y si tú eres menor de edad, déjate tocar. Estoy exagerando, pero más o menos eso decía la tesis, digamos. Grace.
Mira, desde los años 70 y quizás un poco antes, existe un movimiento en el mundo que se llama Amar es Amar, que muchos lo han confundido con el tema de no, que las libertades de las minorías sexuales, pero no es cierto, nace promoviendo, validando y situándose incluso en parlamentos de muchos países como proyectos de ley que gracias a Dios la mayoría fueron fallidos. Eso es lo primero. Segundo, que hay un tercio de nuestro planeta que valida y tiene en su ley la pedofilia, como por ejemplo en el Medio Oriente permitiendo los matrimonios con adolescentes o incluso niñas que están en la primera infancia.
Claro, legalizan algo aberrante.
Son entregadas en matrimonio a hombres de cualquier edad y tienen derecho a consumar el matrimonio y el único límite que tienen son los 7 años de edad. O sea, no nos hagamos los ciegos, porque en el mundo hoy día nosotros somos muy llamados a rasgar vestiduras con cosas que no nos han llegado porque nos creemos como el lunar del mundo donde no nos va a llegar.
¿Ya? Sí, pero que quiero hacer una corrección porque sí. Lo que tú dices es súper cierto. Lo que yo digo es que esto, una corriente en Francia y en Holanda, porque en esos países también es delito, al igual que acá. Yo sí. No quise hablar de los países que legalmente, sí. De alguna manera, digamos, permiten una situación
de esa naturaleza. Sí, lo que pasa es que yo quería hacer esa introducción para que ustedes entiendan que aquellos contundentes argumentos, como los llamó Felipe, de estas tesis, mayoritariamente se fundan en cosas como esa, en realidad en hacer como una legitimación de la realidad. Ya ocurre, no te puedes cegar, ¿sí? Por otra parte, hay argumentos psicológicos en estas tesis, una es del 2016, es cierto, pero fue defendida recientemente, y la otra es del 2020, ambas de la Universidad de Chile para obtener un título de magíster. O sea, no estamos hablando de alumnos de pregrado, sino de sujetos que se han dedicado a estudiar.
No es tema libre de fin de año, escriba algo que se le ocurra, claro.
Claro, no es como, exacto, sea bueno ya, perdón mi francés.
Sí, no, está bien.
Pero son tipos que se supone que hicieron arduo trabajo para defender los que hemos defendido, sí sabemos lo que es, ¿ya? Entonces, fíjate que este tipo de tesis que han sido aprobadas bajo la libertad de expresión en la tesis académica, porque es un principio, ¿cierto?, que existe hoy día, hecha con recursos públicos, ¿ya? No se olviden nunca de eso, ¿ya? Muchos de estos magísteres son becas Chile.
Sí.
¿Ya? Entonces, todo esto, por eso se ordena un sumario también. Entonces, no hay argumento que justifique que un menor de edad sea concebido como sujeto de deseo sexual por un adulto. Eso en la lógica humana debiera ser una aberración para todos. Sin embargo, no lo es. Y no lo es porque hay gente que siente que cualquier deseo instintivo es natural y al ser natural no puede estar prohibido. Y eso ha sido validado en otras ramas de la psicología por muchos años. Lo que pasa es que a uno le parece aberrante porque uno dice, pero ¿cómo le va a gustar un niño? ¿O cómo le va a gustar un muerto? ¿O cómo va a querer
un
animal? ¿Ya? Porque para muchos ese deseo es antinatural. ¿Por qué? Porque no lo ha experimentado. Y para otros, por el solo hecho de que alguien lo experimente, no constituye una antinaturalidad. Entonces, cuando nosotros nos batimos en estos argumentos, claro, cuando tú hablas con un filósofo, el gallo te puede embolinar la perdiz todo el rato y al final terminas convencido de que es así. Pero lo cierto es que cuando tú tienes una legislación como la nuestra, que pone por sobre el interés del niño, el interés superior del niño, no puede validar que una universidad pública tenga libertad de cátedra en este sentido de aprobar tesis como esta. Porque, perdóname, porque cuando tú haces una tesis, tú tienes que presentar el proyecto de tesis. Luego tienes un profesor guía luego tienes una comisión evaluadora y luego se publica. Entonces, que la Universidad de Chile, con recursos públicos, valide esta situación, es mucho más grave que el tarado que la escribió. Perdónenme que lo digas.
No, y la lentitud además, porque acuérdate que la Facultad de Filosofía y Humanidades dijo algo así como, no, pero si esto es teórico, y cuando se dieron cuenta la repercusión, la rectora está indignada, yo eso lo reporté, la rectora está, como diría mi mamá, está hecho un chiche. Solo para terminar, Grace, tu intervención, más allá del rechazo generalizado y como... Uh-huh. ¿Qué? A ver, ¿qué? Porque yo, por ejemplo, esperaría que me contraargumentaran. Mira lo loco. Que alguien me contraargumentara desde la lógica de esa tesis, ¿por qué no corresponde? Más allá de lo moral y lo legal y todo eso, ¿cachai? Pero eso es un punto mío. ¿Tú qué harías? ¿Tú sancionarías? ¿Tú dirías ya, ¿por qué no empezamos a buscar más tesis? ¿Cuál es la, digamos, cuál debiera ser la reacción para, no sé si evitar la palabra, pero para que quede demostrado que estas cosas son aberrantes?
Si estuviéramos en España, por ejemplo, esta conducta podría ser considerada incitación a cometer un delito contra la indemnidad sexual. Ya. Pero nosotros en Chile no tenemos eso, no tenemos ese delito tipificado. ¿Ya? Sí lo tenemos en la conspiración para cometer homicidio, delitos contra la integridad física o psíquica, pero todavía estamos, pese a que se ha modificado en los últimos 10 años, por lo menos 10 veces, la ley de delitos sexuales o las normas sobre delitos sexuales, estamos años luz. Los delincuentes sexuales avanzan 3 décadas antes que nosotros en realidad persigamos las conductas. En Chile todavía no existe violación para un hombre, claro, salvo que sea por otro hombre, pero exacto, no existe la violación de una mujer a un hombre. Y ojo, que el cuerpo del hombre, a diferencia del de la mujer, responde mucho más a un estímulo físico. Por lo tanto, perfectamente un hombre puede estar en algún estado en que pueda ser violado, bajo amenaza, bajo coacción, bajo mil cosas, para obtener ya sea un embarazo, no sé, puede ser cualquiera la pretensión. Y nosotros estamos años luz, nosotros no tenemos violación masculina, por ejemplo, de un hombre o sea una mujer, porque entendemos, somos tan machistas todavía que entendemos que solamente tiene la herramienta útil un hombre. ¿Por qué? Porque es el acceso carnal. Aún sí, nosotros claro, no abandonamos esa descripción, que es el acceso carnal. Todavía diagnosticamos de abuso insertar objetos en cavidades.
Claro, exacto.
¿Ya? Entonces estamos años luz. Y por lo tanto, esto en un país serio, que realmente protegiera a sus menores, sería incitación a cometer un delito. Es como que alguien escribiera una tesis defendiendo el terrorismo.
Por cierto, bueno, Guaso, Ítalo, nos queda poquito. Su reflexión, porfa, lo más corto que se pueda. Yo igual traté de sacarle el jugo a la Grace, porque yo creo que para las personas que nos escuchan es interesante. Y de repente también la gente se queda solo con los titulares. Y está bien, porque, oye, una de las tesis tiene 200 páginas. Axel Callis me lleva como 80 páginas de ventaja, y yo la empecé a leer y la quiero leer completamente. Porque, chuta, no sé, pues me quiero dar el trabajo de hacerlo.
Felipe, ¿tú que la leíste? Yo solamente
lo... No la leí, yo la estoy leyendo recién.
Por eso te digo, de la gente que lo... Porque a veces en el minuto lo bloquearon y ya no se podía obtener. Algo escuché por ahí, pero...
A mí me la mandaron
y la tengo así. Entonces,
sí. Ahí, mejor leer, que no circule ya.
Claro, no, hecho, obvio.
Tú que la pudiste leer, mira, es lo que dice la Grace, tiene toda la razón en todos los ámbitos. Nunca nadie, y menos con recursos, da lo mismo si son públicos o privados. Yo entiendo el concepto de recurso público, con mayor razón, pero como tú decís, son de posgrado, o sea, son gente que ya pasó por la universidad, estuvo revisada, lleva muchos años escrita y presentada. Hoy día no sé por qué fue noticia, pero la noticia no debería ser eso. La noticia debería ser que alguien pudiera encontrar normal, porque por lo que he escuchado y lo que he leído un poco, la historia o cómo lo redactan incluso también es muy violento. Es como que dice la Grace, ¿tú pensáis que alguien podría permitir que alguien hiciera una oda, como dijo, a una tortura? Porque tienen derecho, ¿por qué no? El mismo derecho del otro gallo de hablar de la pedofilia como que fuera algo razonable y normal. Yo creo que hace rato nos perdimos en varias de esas cosas. Uno en eso debe ser taxativamente duro. Acuérdate lo que costó que hubiera este registro de pedófilo, ¿cierto? Donde sí, cual también te metió día a los curas. Esos curitas que hicieron más de alguna cagada grande que violentaron a menores de edad. Entonces, esa señora cuando escribió la tesis se acordó de los curitas también, ¿no? Que también, y no solamente curitas, porque muchos pedófilos hay de todos los lados. Lo que pasa es que cuando un cura lo hace tiene doble dolor, porque al final de cuentas supuestamente son los que tratan de de enredar a la oveja. Bueno, está bastante desenredada, pero eso es parte de la sociedad. Siempre haber un pedófilo, da lo mismo la profesión que tengáis, si hay cura, agrónomo, abogado, periodista, o, no está ahí el punto. El punto es que es violento. Y lo mismo que partimos hablando de este programa, hemos hablado de pura violencia. Fíjense la estupidez de lo que estamos hablando, en vez de pensar en cómo educar bien a nuestra juventud. Y es que lo mismo que realmente la gente cuando defendía el tema del aborto, y yo soy pro vida y no tengo nada que ver con el tema del aborto en sí, sino es mi violenta cuando alguien dice, es que es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él. Sorry. En el momento de una agüita dentro de un padre, hay casos y casos que pueden ser más violentos, pero no todos, no son todos iguales. Y por eso digo que es súper complejo, es complejo, súper duro.
Don Ítalo.
No, yo, a ver, soy bien estricto en general para muchas cosas. Cuando hay una población muy grande, vamos a tener casos analizables y justificables clínicamente, pero eso no habilita para que la sociedad sea permisiva y no tengamos leyes que condenen algunas cosas, aunque sean justificables clínicamente. En Estados Unidos tenemos asesinos en serie, psicópatas, y claro, clínicamente, oye, es que tiene un problema psicológico, porque el lado izquierdo, el lado derecho, el parietal, lo que quiera, pero están presos igual. Entonces, hoy día no porque aparezca una tesis que puede ser razonable finalmente que exista la tesis, finalmente puede ser una tesis filosófica o psicológica, pero eso no acredita que debamos tener alguna consideración especial contra quien comete este delito, que para mí afectar la vida de un infante, de un niño o de un adolescente es un delito. Y como lo dije al principio, si hay alguien que comete un delito es delincuente y por lo tanto tiene que pagar.
Y secuelas permanentes, ¿eh? Porque claro, además, básicamente estas tesis hacen apología a un delito deleznable. Esa era la palabra que quería decir. Un
poco imagínate, perdón, sí. Solo voy a terminar. Imagínate un abogado defendiendo a un delincuente sexual utilizando un peritaje hecho por alguno de estos sociópatas que escribió estas tesis.
Exacto, exactamente.
O sea, terrible.
Grace Salazar, Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez, un abrazo. Nos reencontramos, yo creo que ya con ustedes me reencuentro el próximo año ya, ¿no? Sí,
el próximo año.
Un abrazo y todo.
Que lo pasen bien, abrazo, descansen, disfruten. Nos reencontramos mañana. Yo me reencuentro mañana con... ¿Quién va a estar mañana? Bueno, no sabemos. Un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien.